La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los líderes del G7 acuerdan nuevas sanciones para debilitar la economía rusa y sus capacidades bélicas. La secretaria estadounidense del Tesoro alerta una vez más sobre la urgente necesidad de aprobar el límite de la deuda. Y en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral ya maneja posibles fechas para las elecciones anticipadas. Hoy es viernes 19 de mayo de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden, junto a los líderes del G7, acuerda nuevas sanciones y restricciones contra Rusia por su invasión militar sobre Ucrania. Judith Martín Rodríguez en el informe.
La ciudad japonesa de Hiroshima acoge hoy y hasta el domingo 21 la cumbre de líderes del G7, en la que participan los jefes de Estado y de Gobierno de las 7 democracias más industrializadas del mundo. Hasta allí se desplazó el presidente estadounidense Joe Biden y en un contexto geopolítico extraordinario marcado por la división entre Occidente y Oriente, como es habitual, también acuden los líderes de la Unión Europea y Brasil, Indonesia y la India, entre otros. Como estrella principal, se espera que durante el fin de semana asista el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. En la primera jornada, los países miembros del G7 acordaron endurecer las sanciones contra Rusia en un nuevo golpe contra el Kremlin y además ratificaron su compromiso financiero con Ucrania para defenderse de la agresión rusa, cubriendo sus necesidades militares. Paralelamente, con el fin de bloquear las capacidades financieras de Moscú, desde Washington continuarán restringiendo el acceso de Rusia a sus economías y para ello, según informó la Casa Blanca, prohibirán las exportaciones estadounidenses de sectores y servicios clave que Rusia utiliza para reconstruir su maquinaria de guerra. En tanto, y en representación de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció sanciones concretas.
Restringiremos el comercio de diamantes de Rusia. Los diamantes rusos no son para siempre y exponemos abierta y francamente por qué estas sanciones son necesarias y justificadas. La propaganda rusa se basa en mentiras y conspiraciones. Estamos contraatacando con hechos y cifras.
En tanto, también se espera que los líderes del Grupo de los Siete aborden la creciente tensión entre sus economías y una China que se alza desafiante. Y frente a esta realidad, se espera que los líderes emitan una declaración con una sección específica para China en la que se enumeren asuntos que incluyen la coerción económica y otros comportamientos, según afirmó un funcionario estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A medida que pasa el tiempo y no se logra un acuerdo entre el gobierno federal y los republicanos en el Congreso sobre la elevación del límite de la deuda, algunos funcionarios, como la secretaria del Tesoro Janet Yellen, adelantan agendas que ayudan a bajar la presión de la que sería una potencial crisis que podría generarse ante un impago de las obligaciones estadounidenses. Un escenario al que la nación podría llegar en los próximos días. En esa línea, la secretaria Yellen se reunió con los directores ejecutivos de algunos de los bancos más importantes del país, entre los que destacan American Bank, JP Morgan, Chase y Citigroup. En el encuentro, la funcionaria abordó temas trascendentales para la economía de la nación, como la crisis bancaria y la urgencia de adoptar medidas que ayuden a evitar el impago. Yellen recordó la importancia de llegar pronto a un acuerdo en el tema de la elevación del techo de la deuda y fue incisiva al decir: "Se está acabando el tiempo". Sin embargo, en conversación con el canal Bloomberg, especializado en temas económicos, la funcionaria se mostró confiada en que los congresistas elevarán en los próximos días el techo de la deuda, como ha ocurrido unas 80 veces desde 1960, pero recordó que de no lograrse un acuerdo, las consecuencias serían nefastas para la nación y agregó:
"No hay una sola cosa que se pueda hacer que salve a los Estados Unidos de un daño económico y financiero considerable".
Otro de los temas tratados durante el encuentro fue la crisis bancaria que se está viviendo en Estados Unidos y que comenzó hace algunas semanas cuando los bancos Silicon Valley y Signature de Nueva York debieran cerrar como consecuencia del pánico creado por las fuertes políticas monetarias del gobierno entre los ahorradores y clientes de las entidades financieras.
Y en otra información, Montana se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en prohibir el uso de TikTok, la plataforma digital china que tiene en el país unos 150 millones de usuarios. El gobernador de Montana, Greg Gianforte, promulgó esta semana un proyecto de ley, el primero en su tipo, que el uso de TikTok sea ilegal en el estado, estableciendo una posible pelea legal con la compañía. La ley prohibirá las descargas de TikTok y multará con $10,000 por día cada vez que se acceda o se descargue TikTok. Eso significa que Apple y Google, que operan aplicaciones en dispositivos Apple y Android, serán responsables de cualquier infracción. No se aplicarían sanciones a los usuarios. Hay 200,000 usuarios de TikTok y 6,000 empresas en Montana, según dijo el portavoz de la empresa Jamal Brown. Los defensores de la ley afirman que el gobierno chino podría recolectar datos de usuarios estadounidenses y usar TikTok para enviar información errónea o mensajes a favor de Beijing y hacerlos públicos, lo que podría representar una amenaza para la seguridad nacional. El congresista republicano por Wisconsin, Mike Gallagher, que preside el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la competencia de Estados Unidos con China, dijo:
lo que más me preocupa es la facilidad de control que tiene la plataforma sobre los usuarios estadounidenses. Saben lo que ven o lo que dejan de ver y, sobre todo, el acceso que tienen a lo que respecta a las elecciones podría ser catastrófico en el futuro.
La portavoz de la plataforma, Brooke Overweger, dijo en un comunicado que seguirán defendiendo los derechos de los usuarios para que sigan utilizando TikTok.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Migrantes que habían sido secuestrados en territorio mexicano fueron encontrados mientras las autoridades alertan sobre los peligros de atravesar el país. Sara Pablo tiene el reporte.
El secuestro de 49 migrantes que habían partido de Chiapas y buscaban llegar a la frontera con Estados Unidos, afortunadamente, no terminó en tragedia esta vez. Autoridades informaron que lograron localizar a los migrantes. aunque por etapas. El martes fueron encontradas 9 personas, el miércoles 6 y posteriormente un grupo de 33 en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León. No hubo detenidos. Sobre los responsables, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en el área operan grupos del Cártel del Golfo, pero siguen las investigaciones.
Se va a analizar la posibilidad de llevar mayores efectivos de Guardia Nacional ahí a Matehuala para que sean los responsables de cubrir toda el área donde están presentándose este tipo de cuestiones.
Este tipo de hechos no son nuevos. A principios de abril, en esta misma zona de Matehuala, agentes lograron encontrar a 35 migrantes que habían desaparecido. Ante esto, autoridades insisten a los migrantes en que busquen los medios oficiales para lograr su ingreso a Estados Unidos. Esto a través de la plataforma en internet denominada CBP One. Y es que además de que los migrantes son víctimas de diversos abusos como extorsiones y estafas por parte de traficantes de personas, conocidos como polleros, existen peligros al cruzar territorio nacional, uno de ellos ser víctima de la delincuencia organizada.
Y hemos tenido ya muchos accidentes graves, pues sí es un riesgo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por otra parte, el gobierno de Honduras asegura que trabaja en una serie de medidas fiscales para desalentar las migraciones irregulares. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Con una serie de medidas fiscales que permitan una mayor generación de empleo y oportunidades para los hondureños, el gobierno de Honduras plantea una serie de estrategias para desalentar los flujos migrantes hacia los Estados Unidos. Y estas acciones están vinculadas a la revisión de una ley tributaria que garantice equidad tanto a trabajadores como a empresarios. Según explica el canciller de Honduras, Enrique Reina, la posición del gobierno de Honduras es crear un campo de inversión más favorable a los ciudadanos para hacer frente a las masivas deportaciones debido al levantamiento del título 42.
En el caso nuestro, pues mejorar las condiciones del país con inversión, con crecimiento económico. Parte de esto precisamente es la ley de justicia tributaria, busca generar espacios para que sea la inversión más equitativa, para que no se abuse y se busque que las empresas tengan reglas claras para venir a invertir al país y por lo tanto generar empleo.
Asimismo, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, fue contundente y dijo que la frontera no está abierta para personas sin documentos. Y recordó que está vigente el título 8, que incluye una legislación en los procesos para el manejo de migrantes en la frontera. Por otra parte, Mónica Molina, de organizaciones promigrantes, asegura que no hay claridad con la estrategia gubernamental hacia los migrantes, y más si son deportados.
No se ve identificado pues proyectos, procesos de atención directa hacia estas poblaciones, mucho menos algunos programas o servicios a la población retornada. Hay una fuerte debilidad en la institucionalidad que atiende a nuestros connacionales que están retornando y que evidentemente no detiene que vuelvan a salir del país una y otra vez.
Hasta el momento, Honduras no reporta ingreso de deportados y tampoco anuncios para la conformación de nuevas caravanas de migrantes. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas pide mayor apoyo para los más de 20 millones de desplazados en la región y los países que los acogen. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Aunque los titulares de los medios de comunicación están centrados en los inmigrantes que se desplazan hacia los Estados Unidos, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la mayoría de los 20 millones de desplazados en la región se asientan en los países de América Latina y el Caribe. La alta comisionada adjunta para los refugiados, Kelly Clemens, concluyó recientemente una extensa visita oficial por los diversos países de origen, tránsito y destino y realizó un llamado urgente a apoyar a las naciones que acogen a los inmigrantes. La funcionaria de la ONU destacó que en Centroamérica, Guatemala se está convirtiendo en una nación de destino en la que las solicitudes de asilo se han incrementado en un 88%, mientras que en Norteamérica, México acoge cada vez más solicitudes de asilo y refugiados. En declaraciones hace unos días, la alta comisionada ya había expresado su preocupación por la situación en estos países.
Estoy aquí en la frontera entre Guatemala y México. Todos los días cientos de familias cruzan intentando buscar seguridad del reclutamiento forzado, de la extorsión y de otro tipo de violencia.
En tanto, en Sudamérica, Brasil acoge a más de 600.000 solicitantes de asilo y otras personas que necesitan protección especial, mientras en Panamá la crisis está centrada en el aumento del número de personas que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién, que solo en los primeros meses del año supera las 150.000 personas. El Ministerio de Seguridad Pública de este país recogió el testimonio de algunos migrantes y José, de origen venezolano, pidió a sus compatriotas.
Es en el Darién, eso está muy peligroso, los ríos crecen, mucha gente muriendo. No hagan eso, no se vengan por el Darién.
ACNUR insiste en que es fundamental seguir apoyando iniciativas en América Latina que brinden estabilidad y soluciones. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral ya tiene fechas tentativas para las elecciones anticipadas, mientras algunos exasambleístas presentan demandas de inconstitucionalidad por la disolución de la Asamblea. Giselle Jácome tiene el reporte.
Según la Constitución de Ecuador, una vez que se aplica la muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Consejo Nacional Electoral tiene solo 7 días para dar a conocer las fechas de las elecciones anticipadas. Este organismo se ha movido rápidamente y Diana Atamaint, su presidenta, dio a conocer las fechas tentativas.
Los plazos son los que tendrán que restringirse en un reglamento especial para esto. Por ejemplo, el debate tendremos que hacerlo el día del inicio de la campaña. Y nosotros hemos programado que para el domingo 15 de octubre sería la segunda vuelta.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral mencionó que la primera vuelta podría ser entre el 20 y 22 de agosto como máximo. 7 exasambleístas presentaron 2 demandas de inconstitucionalidad de lo actuado por el presidente Guillermo Lasso ante la Corte Constitucional. Los jueces rechazaron las solicitudes. Al análisis de los constitucionalistas, el organismo no debía intervenir en este caso porque la Constitución sí le permite al presidente tomar esta decisión. El constitucionalista Emilio Suárez señala.
Recordemos que la Corte es la guardiana de la Constitución y la Constitución claramente establece que estas causales se verifican a juicio del presidente de la República.
Guillermo Lasso se convierte en el 6º presidente en no haber terminado el periodo para el cual fue elegido en Ecuador desde que el país retomó su vida democrática en 1979. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Por otra parte, diversas organizaciones piden al Estado venezolano implementar esfuerzos para reanudar los programas de trasplantes de órganos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Debido a las precarias condiciones hospitalarias y ante la imposibilidad de asegurar la obtención de medicamentos que garantizaran el éxito del procedimiento, los trasplantes de órgano de cadáver a vivo en Venezuela fueron suspendidos en 2017. Catherine Martínez, directora de Prepara Familia, una organización que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes hospitalizados con patologías crónicas y madres cuidadoras, afirma que es falso que se haya reactivado el sistema de trasplante de órganos, como han expuesto varios medios desde hace semanas.
El sistema sigue suspendido de cadáver vivo y las operaciones que se están realizando son muy contadas. No se puede realizar una operación de alto nivel en un hospital venezolano como en las condiciones en que se encuentra actualmente. Estamos hablando de problemas con los servicios públicos. Para nadie es un secreto la situación fuerte que vive el sector salud con el suministro de agua. El agua no es regular, usted no puede hacer una operación de alta envergadura sin agua.
En tanto, Anabel Armini, asesora de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela y médico nefrólogo, explica que en Venezuela está prohibido el trasplante entre personas que no sean familiares y que el programa de trasplante de donante vivo es muy limitado, por lo que insiste en la necesidad de que el Estado recupere la actividad de donante cadáver.
Que se reentrene el personal, que se vuelva a contratar personal, porque se fue muchísima gente que está trabajando en trasplante, pero en otros países, que otra vez se establezca la logística, que no es sencilla y que es costosa, y que otra vez el Estado entienda que tiene que asumir el problema.
Ambas admiten que la actividad de trasplante intenta ser recuperada por entes oficiales en un centro público en el oeste de Caracas, donde este año se han llevado a cabo 26 trasplantes de donantes vivos, pero en medio de opacidad y ausencia de estadísticas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Y en más información, en Nueva York se desató una polémica luego de un incidente en el que estuvieron involucrados los duques de Sussex. Ángela González tiene el reporte.
Un episodio inicial descrito por el vocero de los duques de Sussex como una persecución casi catastrófica de paparazzi al príncipe Enrique, su esposa Meghan y su madre Doria generó una inevitable comparación con la forma en que su madre, la princesa Diana, murió en París en 1997, luego de un accidente automovilístico conectado con una persecución de fotógrafos.
Creo que él lo ve como una forma de reivindicar lo que le pasó a su madre, a Diana. ¿A quién creemos aquí? ¿La policía de Nueva York y el alcalde? Obviamente tienen interés de restar importancia a lo que sucedió. Esto es peligroso.
Tratando de mantener en secreto su lugar de hospedaje, los duques de Sussex estuvieron dando vueltas en las calles de Manhattan, esquivando a los fotógrafos primero en una limusina y luego se refugiaron en una estación de policía donde, apoyados por los agentes, se transportaron en un taxi amarillo, cuyo conductor desmintió que hubiesen sido perseguidos de manera casi catastrófica por fotógrafos.
Estaban detrás de nosotros, nos estaban siguiendo, eso fue todo. No pasó nada más, mantuvieron la distancia. Son fotógrafos profesionales, tratando de hacer su trabajo y de ganar dinero rápidamente.
El vocero de la pareja reportó violaciones de tráfico por parte de los paparazzi con tal de perseguirlos, como manejar por la acera, saltarse las luces en rojo, dar reversa en las calles de una sola vía, manejar operando un teléfono o una cámara y bloquear ilegalmente un vehículo. El alcalde Eric Adams dijo que le costaba creer que en las congestionadas calles de Manhattan se pudiese dar una persecución a alta velocidad, pero que lo sucedido fue irresponsable. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... de lunes a viernes,
El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, tras la fantástica actuación de Nikola Jokic en el primer partido, su pareja ofensiva, Jamal Murray, se adueñó de los reflectores ayer jueves en la noche en el segundo duelo de la serie final de la Conferencia Oeste. Murray anotó 23 de sus 37 puntos en el último cuarto para que los Nuggets de Denver remontaran y ganaran 108-103 a los Lakers de Los Ángeles, triunfo que los puso en ventaja 2-0 en la serie. Él estuvo especial, declaró Jokic, prácticamente ganó el partido por nosotros. Murray erró 12 de sus 17 disparos en los primeros tres periodos, pero encontró la puntería en el cuarto al atinar 6 de 7, incluidos 4 triples. Encendió así un ataque de 15-1 que dio a Denver la ventaja por 96-84. Concretó lanzamientos al filo del reloj y esto lamentaba la estrella de los Lakers, LeBron James. Y rodeado por un clima de efervescencia tras la obtención del Mundial de Qatar, Argentina buscará ratificar en casa su hegemonía en la competencia más importante a nivel selecciones juveniles y que ha servido de semillero de grandes figuras como Diego Maradona, Lionel Messi y Erling Haaland, en una sede que no era la original y con un anfitrión que no se había clasificado. La Copa Mundial Sub-20 arrancará este sábado con 24 equipos, entre ellos los campeones continentales Brasil, Inglaterra y Senegal, como otros grandes aspirantes a disputar la final el 11 de junio. La albiceleste es la máxima ganadora de esta categoría con 6 títulos, uno de ellos obtenido en 2001 cuando organizó el certamen por primera vez. Maradona, Messi y Saviola estaban en el equipo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son algunas de las noticias del mundo del espectáculo. Comenzamos con Harrison Ford, quien estuvo en Cannes esta semana para el estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny, la película protagonizada también por el actor danés Mads Mikkelsen y Phoebe Waller-Bridge del programa de televisión británica Fleabag. Es la quinta de la serie, pero la primera no dirigida por Steven Spielberg. El director esta vez fue James Mangold de Ford vs. Ferrari. Harrison Ford recibió un premio honorífico por su carrera cinematográfica. El actor interpretó a Indiana Jones por primera vez en 1981. La franquicia creada por George Lucas de La Guerra de las Galaxias ha recaudado casi $2,000 millones en la taquilla mundial. También inspiró una serie de televisión, Las Crónicas del Joven Indiana Jones. Dial of Destiny es la primera película de Indiana Jones que Walt Disney realiza después de adquirir los derechos de distribución de la franquicia Paramount Pictures hace 10 años. La Junta del Sindicato de Actores de Hollywood pidió a sus miembros que otorguen a los negociadores el poder de convocar una huelga, una medida que agregaría más presión a los principales estudios de Hollywood que ya enfrentan una huelga de guionistas. De llegarse a aprobar, la medida permitiría a los líderes sindicales llamar a un paro laboral si no pueden llegar a un acuerdo de contrato con los principales estudios de Hollywood. La huelga de guionistas ha interrumpido la producción de programas nocturnos y algunas series de televisión. Una huelga de actores conduciría a un cierre más amplio en toda la industria. Los guionistas versus Walt Disney, Netflix y otras empresas de medios quieren mejores salarios y protecciones en la era del streaming y la inteligencia artificial. Harry Styles y el dúo de indie rock Wet Leg estuvieron entre los ganadores de los Ivor, los premios anuales para compositores, en Londres el jueves, donde también se rindió homenaje a Sting. El autor de Every Breath You Take ha vendido más de 100 millones de álbumes con The Police y como solista. Sting, que ha ganado 7 premios Ivor Novello, se convierte en el miembro número 23 de la Academia, sumándose a Elton John, Paul McCartney, Kate Bush y Andrew Lloyd Webber. El éxito de Harry Styles, As It Was, ganó la categoría de obra más interpretada. Otros ganadores fueron Debbie Harry y Chris Stein de Blondie, quienes recibieron el premio internacional especial. Desde La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana. Get in your car and drive real far and drive on.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.